Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Muchísimo gusto en que estén nuevamente aquí conmigo. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, porque en la figura de una mujer cubana vamos a recrear quizás la figura de miles de mujeres cubanas, con anécdotas, con ensayos, con datos biográficos, pero desde luego ella es ni más ni menos que Teresa Fernández Oneira. Teresa nació en La Habana en 1947. Es una investigadora de temas cubanos y ha hecho aportes importantes a la historia de Cuba con sus obras que van desde Apunte desde el Destierro hasta la contribución última que tiene, que está haciendo y cuyo volumen número 2 se va a presentar próximamente, Mujeres de la Patria. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hoy vamos a conocer a muchas mujeres que ustedes, quizás los que están dentro de Cuba y han estudiado, desconocen de la presencia de esas mujeres en la lucha libertaria de Cuba, quizás después en la lucha post-libertad en la República, porque ese régimen despiadado, ese régimen les ha quitado a ustedes el valor de la memoria histórica y les ha encerrado en una burbuja de mentiras, idolatrando ídolos falsos, figuras foráneas que nada tienen que ver con la verdadera historia y la raíz cubana. Dicho esto, quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy a Teresa Fernández. Muy buenas tardes, Teresa, y bienvenida a Mujeres de Cuba.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y me siento honrada porque es un programa sobre mujeres y estas son las mujeres que nos precedieron y que las cubanas, todos los cubanos debemos conocer.
Nace en el año 47 en la ciudad de La Habana. ¿De qué parte de La Habana eres, Teresa?
Bueno, nací en la calle San José, pero después viví en El Vedado, antes de venir de Cuba en el año 61.
Vienes en el año 61, eres bien joven.
Sí.
Vienes por razones políticas, me imagino, cuando sí. Llega la dictadura al poder.
Correcto.
¿Y dónde te instalas y empiezas a estudiar? ¿Y qué cambios sentiste en tu vida? Eras como un adolescente, más o menos.
Sí, tenía 14 años. Y bueno, fue muy difícil al principio porque fue una vida totalmente diferente, a pesar de que conocía el idioma porque ya en Cuba lo había estudiado, pero nos tuvimos que volver a comenzar de cero, ¿no? Para hacernos aquí una vida. Y bueno, empecé a estudiar en la high school, o sea, terminé la segunda enseñanza, fui a la universidad. Vivimos en España, mi familia y yo, por casi 2 años, donde terminé el bachillerato. O sea que todo eso me vino muy bien. Y mi amor por la historia siempre ha sido muy grande, por lo que yo me ponía a leer y a leer y a leer y a leer y no veía en los libros de historia, especialmente de Cuba, no veía nada relacionado con las mujeres, o muy poquito.
Y cierto.
Eso fue lo que más que nada me inspiró a mí a empezar a investigar y a desenterrar nombres.
¿Desde cuándo comienza Teresa Fernández Oneira esta ardua investigación en la universidad, en bibliotecas, en cuanto lugar hubiera un espacio que hablara de las mujeres de la patria? ¿Y qué tiempo te llevó la confección de un primer volumen? Que déjeme decirle, yo tengo el 1 y el 2 en la mano. Si hay algo que yo aprecio de la labor es que ella ha ido de forma sistemática poniendo todas las citas de donde ella ha sacado los datos, de donde ella ha podido colectar la información, pero el libro está plagado de fotos tan bellas, tan indescriptiblemente bellas, de mujeres cubanas, mujeres mambisas, mujeres que quizás cuando yo misma estudié por falta de tiempo y de alguien que se dedicara a investigar, no se había compilado esta cantidad de nombres, anécdotas, historias, historias de las mujeres de la patria. ¿Qué tiempo te llevo?
Bueno, llevo 10 años ya trabajando en el volumen 1 y el volumen 2.
Figúrate tú.
Aunque tengo ya hecha la investigación para el volumen 3, que es el próximo, que es sobre la mujer en el exilio del siglo XIX, porque igual que ahora, cuando la guerra contra España también se habían exiliado a todas partes del mundo, igual que ahora.
Claro.
Y había colonias en todas partes, hasta en París. Por lo tanto, ese es el tomo 3 que lo tengo ya investigado, pero ahora le tengo que dar forma y editar el material.
Teresa, por ejemplo, cuando yo tengo un capítulo aquí, abro el libro y me detengo en las madres de los estudiantes de medicina.
Ajá.
O sea, señores, estamos hablando de que la investigación de Teresa ha ido más allá de que todos sabemos por qué fusilan a los estudiantes de medicina, el día que fusilan a los estudiantes de medicina. O sea, conocemos la historia, estamos en el propio mes de noviembre, pero las madres de los estudiantes de medicina, y dice el 27 de noviembre de 1871 fueron fusilados en el paredón de La Punta, en La Habana, 8 estudiantes del primer año de medicina de la ciudad de La Habana. ¿Cómo das tú con estas mujeres que ni aún en tiempos en que yo estaba en la primaria, en cuarto, quinto grado, que se hablaba y se conmemoraba y se rememoraba y se iba a La Punta donde estaba el monumento a los fusilados de... A los mártires del fusilamiento de noviembre? O sea, nos hablaba de las madres. Sí, tuvieron que haber tenido madres, pero eso pasó por alto en la historia. ¿Cómo tú llegas ahí?
Bueno, mi bibliografía tiene 60 páginas.
Ya veo.
O sea que son unos 2.000 volúmenes que yo me he tenido que leer para de ahí ir sacando. A lo mejor consultaba un libro que no tenía ninguna mujer, pero a lo mejor otro tenía un nombre y tenía que leerme el libro entero para sacar un nombre con una historia, y esa historia me llevaba a otra fuente y a otra fuente y a otra fuente, y ahí iban apareciendo nombres y yo iba como dándole forma al crucigrama aquel. Y iban saliendo más y más y más y más. Es más, ahora en el volumen 2 tuve que decir, ya no sigo, porque según sigo leyendo, siguen apareciendo.
Es un hilo que te lleva a otro hilo, a la madeja y así sí, sucesivamente.
Pero yo, perdona,
sí.
Yo empiezo ese volumen 1 no con la guerra del 68, yo empiezo con la colonia, antes de la toma de La Habana por los ingleses, y las conspiraciones.
Bueno, yo dije que yo había abierto el libro,
claro,
porque tú me
correcto.
Lo dices. Y veo, estamos en noviembre, estamos justamente a 26 de noviembre, mañana sí. Es 27 de noviembre,
ajá.
Y es como si Dios me hubiera puesto
exacto,
esto aquí,
para que lo abrieras
para
ahí.
Que yo lo abriera y pudiéramos hablar no solamente de una fecha tan simbólica, que a todos los que estudiamos y éramos estudiantes, ir a aquel monumento
sí.
A los estudiantes de medicina era como una tarea obligada.
Correcto.
Y crecimos respetando su memoria, conociendo su historia, pero tú fuiste más allá y nos das hasta los nombres
de
las madres
entonces,
de los estudiantes, una de ellas de Caracas, Venezuela.
Sigo sacando libros que tengan que ver con el fusilamiento de los estudiantes y me pongo en comunicación porque he hecho muchas entrevistas a familiares de mambisas, y entonces pues sale una persona que estaba emparentada con el abogado que defendió a los estudiantes de medicina.
Castellano.
Y Bustamante.
Y Bustamante. Eran dos.
Y entonces, pues, de ahí empiezo yo a sacar más datos y más datos y más nombres, y aparecen las madres de todos ellos.
Aquí están.
Ajá.
Manuela Madrigal, Inés Martínez, Emilia Medina Ferrara, venezolana.
Sí.
Mira, ¿quién hubiera sabido eso?
Sí, sí.
Nadie.
Nadie.
Francisca Perea, Rosa Pérez Román, María Luisa Piñero, Rosalía Toledo y Leonor Amoedo. Por eso les hablé que hoy no solamente íbamos a tener una mujer de Cuba, sino con esa mujer de Cuba vamos a tener muchas más mujeres de Cuba. Ahora bien, la pregunta de rigor dentro de todo esto, ¿por qué este libro? ¿Por qué esta investigación? ¿Qué inquietud te lleva a buscar la vida de todas estas mujeres cubanas. El eterno machismo que ha padecido nuestra isla.
En parte sí, y en parte mi amor por Cuba, porque aunque vine muy joven, pues la llevo muy adentro. Y aunque soy ciudadana americana y llevo aquí 57 años viviendo, yo me siento cubana. Y cuando yo leía y no veía nombres de mujeres, yo decía, pero bueno, ¿dónde están? Porque todos estos patriotas vinieron de una mujer. Y cuando estaba sucediendo todo esto, ¿dónde estaban metidas las mujeres? Y entonces, pues, pensé, bueno, las han arrinconado, no les han dado, no nos las
porque
enseñaron.
Porque se habla de los patriotas, por ejemplo, de Juan Clemente Cenea, pero tú logras hacer prácticamente un capítulo o una pequeña reseña de tanto la mamá, ¿no? Creo que es la mamá.
Y de la esposa.
Y la esposa.
Y la hija después.
Y la hija después. Ajá. O sea, sí, señor, Juan Clemente Cenea, bendito sea, pero también una parte muy importante de su vida está conformada por mujeres.
Por supuesto, porque ellas fueron, como está en mi libro, en el tomo 2, que ellas fueron las que le llevaron a sus hijos la nacionalidad cubana cuando se estaba gestando la guerra de independencia. Ellas son las que les hacen los escudos, como aparece Fermín Valdés Domínguez, que explica que su madre le hizo por su cumpleaños un escudo cubano y le puso unas banderitas. Y la madre de Loynaz del Castillo, pues lo mismo, les inculcaba a sus hijos el amor a la patria. Ella decía, ustedes tienen dos madres, Cuba y yo, y la que más lo necesita es a la que más le tienen que dar en este momento. O sea que hasta eso ella como que se ofrendaba, ¿no? Dejaba que fueran sus hijos los que hicieran la decisión de ir a tomar armas en contra de los españoles.
Qué cosa más grande, porque indudablemente hay una realidad. ¿Quién es Úrsula Céspedes Orellana?
Una poeta, porque también pongo mucha poesía de esa época para poner al lector en el ambiente de esos años.
De literatura.
No quiero solo que sean datos y datos y datos, sino que también quiero que el lector sepa sobre las mujeres poetas, escritoras, músicos, porque hubo de todo.
¿Quién escribió la canción de las madres? Canción a las madres.
Pues fue Úrsula.
Fue Úrsula.
Ajá.
Qué cosa más grande. Teresa, por ejemplo, cuando tú te empiezas a involucrar en este libro, ¿cómo se hace? ¿Cómo tú logras que llegue a mis manos de la A a la Z? Sí, de la A a la Z, porque es tan difícil, ¿no? Cuando tú dices, bueno, Mujeres de la Patria, Guerra de los 10 años, y señores, está la Guerra de los 10 años, pero están los patriotas que conocemos, los próceres que conocemos, y las mujeres que rodearon sus vidas. ¿Cómo se hace este empalme y cómo consigues estas fotos de la época?
Las fotos de la Universidad de Miami, que tienen un tesoro incalculable. Allí yo nunca me imaginé que iba a encontrar tanta información, tanta información. Hay ciertas obras que ya son tan antiguas que no se pueden tocar porque se desbaratan ya con el tiempo, tienen 200 años, pero muchas de ellas y otras me las han conseguido porque yo iba un par de veces a la semana, ya me hice amiga de toda la gente que trabajaba allí, ¿no? Y me hacían café y todo. Y entonces pues ellas mismas me conseguían, me decían, mira, acaba de salir tal obra o conseguimos tal otra, y entonces yo la consultaba, pero todo lo tenía que hacer allí. Entonces iba con mi camarita digital y fotocopiaba todo lo que me hacía falta, llevaba a mi casa, lo ordenaba cronológicamente.
¿Qué trabajo?
Exacto, cronológicamente.
¿Qué amor, diría yo, no qué trabajo, qué amor.
Sí, porque cuando aquello yo trabajaba 8 horas diarias, esto lo hacía por las noches y los fines de semana. Ya después que me retiré, pues le puedo dedicar más tiempo, ¿no?
Teresa, una preguntita que te quiero hacer que es lógica, sin desdorar. De todas las mujeres que tú has conocido a través de tus dos libros, ¿cuáles te han impactado más?
En cuanto a patriota, María Cabrales, la esposa de Antonio Maceo.
Ajá.
Y en cuanto a escritora y no sé ni qué palabra darle a esta mujer, a camagüeyana, Aurelia Castillo,
ajá,
que fue dos veces expulsada por Valeriano Weyler por sus escritos fogosos en los periódicos. Esas dos son las que más me han
Tocado.
tocado, sí.
Cuando hoy desde esta orilla ves que todo este caudal de patria, de mujeres importantes, de luchas patrióticas, de nobles cubanos y otros no cubanos, este caudal de cubanía y de valentía ha sido tirado al basurero de la historia por parte de ese régimen déspota, de esa tiranía, y que te encuentras cubanos que no saben ni que Carlos Manuel de Céspedes dio un campanazo, pero sí conocen la historia de Marx, de Lenin
Sí.
y de otros que nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia. ¿Qué siente una mujer tan cubana como tú?
Yo me siento muy mal porque yo digo que no tienen raíces los cubanos, que no saben de su historia, que no conocen de su historia, porque el gobierno que tienen ahora no ha sabido, no ha querido, no les ha importado enseñárselo a su pueblo. Una persona que no
No,
tiene...
yo sí creo que le ha interesado
Bueno,
no enseñárselo, no.
exacto. Y de contra, lo que enseñan está tergiversado totalmente, no es lo que fue, ni mucho menos. Entonces, esa es otra de las razones por la que yo escribo estos libros, para que quede constancia de lo que fue de verdad, porque está todo en mi bibliografía, ahí está todo, no hay nada inventado.
No, 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 definitivamente.
Entonces, esto es lo que fue y esto es lo que yo quiero que no se pierda nunca más y quede para el futuro, para las generaciones futuras, para que sepan de dónde vienen ellos, porque sin raíces, sin saber de dónde, que quiénes son ellos, no tienen identidad.
Es necesario vivir en libertad para tener memoria histórica o puedes rehacerla aún viviendo dentro de un régimen tiránico si te esfuerzas, si te empeñas en buscar tus
Sí,
raíces.
lo puedes hacer. Puedes buscarlo, puedes indagar, puedes averiguar, a ver este libro, el otro libro, una persona mayor que vivió cierta época mucho, mucho atrás, que te puede indicar qué fue lo que hubo, si es así o es de la otra forma. Pero sí se puede, claro, con ciertas limitaciones, porque allá posiblemente no tengan el material que hay aquí, increíble, que en la nación no exista el material y que lo hay aquí en los Estados Unidos.
Y porque el cubano como hormiguita, cada cubano que ha ido saliendo en distintas etapas, vamos a cumplir 60 años, son
Correcto.
6 décadas.
Sí.
Y cada cubano que ha ido saliendo como hormiguita ha traído en su cartuchito esas boronillas, esos pedacitos de tierra dispersa, esa patria hecha pedazos y trizas para poderla engarzar aquí y tener el recuerdo de una Cuba que fue brillante, de una Cuba que a mi criterio no necesitaba este tipo de proyecto malévolo y extraterritorial y que hasta le han borrado una historia que con perdón podrán existir iguales. Pero dado el pequeño tamaño de nuestra isla, yo creo que Cuba dio en demasía hombres y mujeres de un valor extraordinario en todos los siglos.
Estamos de acuerdo.
Desde que fue descubierta hasta que fue tiranizada. Y después que fue tiranizada, volvió otra vez a dar hombres y mujeres de una trayectoria y un valor extraordinario. Tú eres amante de la literatura. Si en un futuro tú tuvieras la oportunidad de rehacer al pueblo de Cuba, a la juventud cubana, esta historia para que ellos empezaran a sentirse orgullosos de ser cubanos y no como muchos dicen que quieren ser extranjeros, ¿cómo lo harías?
Pues estos libros podrían servir de libros de texto en las escuelas, podrían ser leídos por los jóvenes cubanos, podrían enseñarse en las universidades, porque, por ejemplo, yo he mandado a pedir material a la Biblioteca Nacional José Martí Y llegan allí los investigadores y o le han arrancado las páginas a los libros o los libros ya no existen. Entonces esas personas no tienen acceso a esa información. Por lo tanto, estos libros son importantes porque aquí está todo recopilada la historia de la mujer cubana. Porque esta historia va a seguir, todavía faltan otros dos tomos. Y yo creo que va a ser una gran contribución que yo no la voy a ver, pero me voy a morir tranquila de que yo he hecho algo por Cuba, que es mi manera de hacer patria.
Claro,
Es mi
y es una
manera de
manera
hacer
muy
patria.
hermosa, porque esto es un legado que le dejas a las nuevas
Correctamente.
generaciones. Una preguntita que no puede faltar en esto. ¿Quién es más malo, Valeriano Weyler o Fidel Castro?
Fidel Castro. Fidel
¿Verdad?
Castro ha hundido la isla completa. Valeriano Weyler mató mucha gente, pero bueno, se lo llevaron de allí y Cuba volvió a renacer. Pero lo que ha hecho Fidel Castro es una destrucción no solo física de Cuba, sino de las personas.
Cuando tú aquí me parece que habrás tenido esa experiencia, yo también la he tenido y he tenido que contar hasta 10. Te encuentras con algún cubano y te dice, Martí también aquí, y tú le dices por qué, y te dice, porque ese fue el hombre que inventó el hambre, la necesidad y la miseria, porque fue el autor del Moncada. ¿Cómo te sientes?
Que eso es una mentira y es una atrocidad lo que están diciendo, porque si no hubiera sido por Martí, la guerra de independencia no se hubiera llevado a cabo como se llevó, porque él fue el que unió a la gente fuera y dentro de Cuba para llevar adelante la gesta revolucionaria.
¿Qué aspiras para la Cuba del futuro? Una mujer de tu caligrafía humana, de tu caligrafía histórica, que llevas dentro de tu alma una vallamesa muy linda.
Gracias.
¿Cómo aspiras a que sea
Bueno,
la Cuba del futuro? Rapidito, que me queda nada. Un minuto.
un país libre, un país en que la gente pueda ser feliz nuevamente y pueda reír el cubano otra vez.
Muchísimas gracias, Teresa Fernández Soneira. Muchísimas gracias porque hoy hemos no solamente conversado con Teresa, sino también con todas las mujeres que en sus dos volúmenes forman Mujeres de la Patria. Y con esta pues me despido. Voy a una breve pausa y regreso con más en Las Mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, regresan los Cangris, Nicky Jam y Daddy Yankee. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la institución británica de rock, Queen. Y un día como hoy, pero hace 40 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. Pierdas. Check it out. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Con la revolución musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Las mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y bienvenidos a nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Esta mujer de Cuba con la cual vamos a conversar, una mujer muy especial, indudablemente especial por muchas cosas. En primera porque es una gran cubana y segunda porque nació en el barrio de Lautón, que es un barrio bien caliente, y ahí me está haciendo el técnico señales de que es otra más que nació en el barrio de Lautón y e independientemente estudió, pero hizo su carrera y verdaderamente la llevó adelante y la sigue llevando adelante con mucho éxito fuera de Cuba, como todos, casi todos los cubanos que cuando viven en libertad pueden obtenerlo todo, cuando están dentro de la isla no obtienen nada y tristemente son apartados hasta por discrepar ligeramente con esa ideología mortal. Estamos hablando de Iracema Otero. Muy buenas tardes, señora.
Hola, Cari, es un honor para mí que me hayas escogido para este programa.
No, el honor es mío y me siento muy satisfecha. A mí me gusta mucho el enlace entre las generaciones porque yo digo, mira, quizás cuando tú naciste ni te imaginaste que ibas a conocer a una persona que estaba en una situación difícil. Yo menos cuando tú naciste pensé conocerte, porque no sabía si saldría de la situación difícil. Y hoy hemos compartido y estamos aquí y hemos sido parte de un proyecto del cual vamos a hablar. Pero ahora primero y ante todo vamos a hablar de ti, que eres mi invitada en Mujeres de Cuba. ¿Dónde naces? ¿En Lauton?
Nací en Lauton.
¿Y tu familia? A ver, háblame un poquito del entorno de tu familia. ¿Cómo era la vida de la familia de ustedes cuando tú llegas a la vida?
Bueno, voy a hacer un paréntesis breve. Y es que, bueno, sí tengo que agradecerte a ti haberte conocido y estar cerca de mí, porque eres una persona que admiro muchísimo por todas las razones que los que te conocen saben. Eres una luchadora, una guerrera, una gran periodista, una excelente mujer, y estoy muy agradecida de tenerte en mis afectos cercanos. Ahora te contesto. Nací en Lauton. Mi padre era de La Habana, mi mamá de Santa Clara. Nací realmente en una familia de un matrimonio de 30 años, soy única hija. Mi papá era zapatero del mismo barrio de Ángel de Fana, que también era zapatero, el expreso político.
Sí.
Y no se conocieron porque mi papá es más viejo, era más viejo, ya murió. Y bueno, nada, crecí en Lauton, en un barrio, puerta de calle, con, tú sabes, la situación que en el año 72 había en Cuba, etcétera, etcétera, pero medianamente bien. No fue una infancia muy, muy, muy mala para mí, debo ser honesta. Estudié hasta high school. High school empecé a estudiar en la escuela de arte, en la ENA. En la escuela de arte conocí, estando ya graduada, conocí a Lilo Vilaplana en la calle. No me diga
que tú lo recogiste, que el peludo andaba en la calle de vagabundo.
No, Cari,
y tú...
no quieras que yo diga que lo recogí yo, él me recogió a mí. Él me recogió a mí y él iba en una bicicleta y me dijo, te llevo. Y yo, bueno, esto no parece un carro, pero vamos a decir que sí. Y entonces me subí a la parrilla, me llevó a Salinear, me dio su teléfono, yo le di el mío, nos despedimos y nunca más lo vi durante un año.
Mentira.
No, nunca más. Lo encontré en la calle en dos o tres ocasiones, pero no encontrarnos, sino que lo vi de lejos, lo reconocí, pero no volví a verlo de frente nunca más. Hasta que entré a la televisión cubana a trabajar en un programa infantil, ya graduada de la escuela de arte, y me lo vuelvo a encontrar en los pasillos porque él dirigía el programa Dando Vueltas, infantil de la televisión en vivo en esa época. Ya me fui muy, muy allá porque estoy hablando ya de los años del año 96, inicio del 96. Y en ese momento nos volvimos a encontrar y él me dijo, ¿de dónde tú saliste? Y le dije, pero no te acuerdas de mí. Le hice toda la anécdota de cómo me había conocido y para él en ese momento yo era otra rubia, no era la misma rubia que había montado en la bicicleta.
¡Qué horror! Era... ¡Qué horror!
¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí, lo tengo aquí al lado, acaba de llegar por cerca de mí. Entonces, ahí nos volvimos a empatar y ya seguimos juntos, nos fuimos a vivir juntos. Y después ya te sigo contando, ya te dejo.
Ahora bien, tú también me dices que eres actriz y estuviste haciendo tus pininos como actriz en Uber de Blanc. ¿Qué hiciste?
Sí, me gradué y empecé a trabajar en el Uber de Blanc con la directora Berta Martínez. Te podrás imaginar aquella situación.
La conocí.
Políticamente conflictiva.
La conocí.
De todo tipo de situaciones. De hecho, terminó botándome del teatro después al cabo del tiempo, porque ya yo estaba con Lilo. Lilo, pues también era bastante.
Era bastante Lilo.
Conflictivo, como ya lo conoces, controversial y ya de todo tipo de situaciones, y me terminaron sacando del teatro. Gracias a Dios yo me pude ir 6 meses después, porque Lilo sale a Colombia y nos casamos antes de que él se fuera y me lleva a Colombia 6 meses después de él ya estar en Bogotá. Salgo yo 6 meses después, no me querían dar la salida en el ICR, que también yo estaba haciendo un programa infantil junto a la obra a estar en el teatro, hacía las dos cosas al tiempo. Y pero bueno, me logró sacar, salí y ya. Luego nació mi hijo Camilo en Colombia, gracias a Dios en libertad. y ya de allá para acá pues han ocurrido muchas cosas.
¿Cómo cambió tu vida cuando llegaste a Colombia y qué fue lo que hiciste? ¿Qué extrañabas de Cuba, la familia? ¿Dónde quedaron tus padres, los amigos del barrio, los compañeros que se quieren tanto? ¿Cómo fue ese proceso de transición emocional en la vida de una mujer que indudablemente es una creadora, es muy creativa y tiene una alta sensibilidad?
Pues, Cari, ¿qué te digo? Cuando yo salí de Cuba sentí una paz y una tranquilidad tan grande que no tuve tiempo al inicio de sufrir emocionalmente mucho, porque yo lo que sentía era una felicidad enorme de vivir en libertad, de poder empezar una vida nueva, de tener otras aspiraciones, otros sueños, aunque había dejado a mi mamá atrás y a mi papá, que esto es una historia un poquito triste, porque yo me fui en el 97 y en el 99 mi papá muere. Automáticamente que me fui de Cuba, lo coge un cáncer de colon y murió. Y no pude, obviamente, no me dejaron entrar a Cuba. Fui a la embajada de Cuba.
¿Pediste regresar para ir a ver a tu padre y no te dejaron?
Yo no tenía cómo entrar porque ya era inmigrante, no tenía permiso para entrar. Pero fui a, por favor, a pedir que por la Cruz Roja me dejaran entrar. Es mi país, es decir, es el único país del mundo.
No, y aparte, independientemente, aunque hubiera sido una extranjera, que hubiera, tu padre hubiera ido a vivir a Cuba por un hecho humanitario, pero bueno, se le puede pedir pelas, peras a un olmo.
Exacto, no me dejaron entrar, yo nunca más vi a mi papá, no pude enterrarlo, no pude verlo, no pude nada. Eso quedó en mi recuerdo como el último beso en la puerta de mi casa.
Qué horror.
En esa misma embajada de Cuba, en Colombia, años después, Lilo tuvo miles de problemas, pero miles, en las calles, por ejemplo, en una obra de teatro que estuvimos, ellos se aparecieron a ver la obra. Esa obra había sido Lilo quien había resuelto el espacio, todo, para que unos cubanos se presentaran y ganaran algún dinero, y ellos llegaron haciéndose los invitados sin pagar. Y al terminar la obra empezaron a provocar al hilo, como ya bien tú sabes que es típico en ellos, aplaudir en el medio del público y a decir ¡Viva Cuba! Y ahí te podrás imaginar, ¡Viva Cuba libre! El hilo empezó a gritar, ¡Viva Cuba! ¡Fidel es un asesino! ¡Abajo la dictadura!
Bueno, es que ellos exportan las turbas. Mira, en esta semana que acaba de ocurrir, el incidente con Mario Vallejo en Naciones Unidas. O sea, un periodista acreditado en una sede mundial fue a darle un golpe a otro periodista acreditado en libertad en Estados Unidos, donde existe un Estado de Derecho y un equilibrio. Ahora imagínate en lugares donde a ellos les prestan el territorio para que agredan.
Sí, se las ponen en bandeja. Es una
yo
cosa
lo sé.
Que no puedo entender, no puedo
me
entender.
Consta.
Me sí, consta. Y cuando Lilo lo enfrentó, al otro día lo llamaron por teléfono de una emisora de radio importantísima y le dijeron, Lilo, supimos lo que pasó anoche en el teatro, queremos entrevistarte. Y Lilo dijo, sí, claro, pero pónganme en la otra línea al vicecónsul de Cuba, que conteste el teléfono al mismo tiempo conmigo y tenemos la conversación y la entrevista que quieras. Jamás aparecieron, jamás dieron la entrevista, jamás dieron la cara.
Claro. Ahora bien, Iracema, Lilo indudablemente estuvo y intervino en grandes éxitos mundiales. Ya yo le he entrevistado a él y todo el mundo lo conoce porque todo el mundo conoce la obra de Lilo Vilaplana en Cuba, desde El Capo, pasando por La Casa Vacía, El Gato y Leyendas del Exilio, que ha picado, ha sacado sarpullido a esa tiranía. Pero tú, al tiempo que él estaba haciendo estos proyectos, ¿qué hacías tú? ¿Seguiste en tu carrera o te sumaste a los proyectos de él?
No, mira, en Colombia, mientras Lilo hacía todos sus proyectos con inicialmente, cuando nosotros llegamos a Colombia, Lilo llega a trabajar a una productora y yo me embarazo a los 3 meses. Es decir, a los 3 meses quedé embarazada de Camilo, estuve todo mi primer año de embarazo, luego nace Camilo, me dediqué con él un tiempo a criarlo un poquito hasta que tuviera 2, 3 añitos. En ese momento en que ya Cami tenía 2 o 3 años, yo empiezo a, Lilo y yo montamos una academia de arte y de actuación juntos que se llamaba Testis Producción. Ahí estuvimos alrededor de 2 años. Yo dictaba clases a niños, Lilo dictaba clases a adultos y dirigíamos unos docudramas como el género de Leyendas del Exilio, pero diferentes, con los mismos alumnos de la academia. Después que esta academia se cierra porque a Lilo le proponen un trabajo en Fox, Tele Colombia, empresa donde hacen la mayor parte y toda su carrera en Bogotá, yo, por independiente, me voy a una escuela a dictar clases de teatro 6 años. En esa escuela soy profesora de teatro de niños. Luego que termino, durante 6 años estoy en esa escuela, perdón, lo repita, comienzo a estudiar guión para la televisión con un escritor muy reconocido en Colombia y empiezo a escribir guiones para la televisión en un equipo para los cuales también escribí guiones que después Lilo dirigió en Fox. Después de escribir 2, 3 años, decido montar una empresa que se llama Changó Producciones en Colombia, pendiente de lo que Lilo estaba haciendo por su lado, que era dirigir en Fox. Entonces, esa empresa existe aún, hace 11 años la tengo. Yo tengo en Bogotá a mi asistente, a mi contadora, tengo un book de actores que manejo desde acá y que les consigo trabajo en cine, en televisión, en diferentes partes del mundo, a veces en México, a veces, pero mayormente en Colombia. Entonces, cuando al hilo, tengo que volver a él, porque estamos unidos.
Sí, estoy viendo que es como la hiedra. Es como si estuviera entrevistando en la segunda parte del hilo y la plana.
No, pero ahí te conté toda mi trayectoria en Colombia.
Ya sé.
Fue independiente.
Dos cosas que quiero un momentico pedirte, que te estés quieta porque estás en un celular y se está yendo y viniendo el audio tuyo, que me interesa mucho que llegue bien este programa a donde tiene que quieta. Llegar, que es a la isla de Cuba. Okay. Y la segunda cosa, tú que trabajaste en la televisión cubana, bajo la rigidez de lo que es un indoctrinamiento, la fiscalización de los libretos, pero al trabajar en el exterior, indudablemente, tú haces lo que tú quieres, la creatividad es tuya, tú decides lo que hablas, el tema, pero vamos a la parte técnica. ¿Qué diferencia notaste técnicamente hablando entre la forma de producir y hacer televisión y teatro en Cuba y en el exterior?
Bueno, lo que pasa es que en Cuba todo, absolutamente todo, como bien lo acabas de decir, desde la creación hasta el final de cada resultado. Entonces, ahí es un trabajo donde constantemente todo está manipulado y direccionado a determinadas cosas. Por ejemplo, en Dando Vueltas, el programa infantil donde yo trabajé, que dirigía Lilo, nosotros viví diariamente los problemas que teníamos porque simple y llanamente en los guiones se decía que estaban comiendo papa frita, literal, algo tan cotidiano, porque la papa frita producía ansiedad en la población. Era prohibido decir en el programa que un personaje comía papa frita, imagínate.
Claro.
Es decir, era prohibido, hubo un guión que era sobre Atila el Huno y fue censurado en Dando Vueltas a la televisión porque Atila el Huno podía entenderse que era el que esté en su piedra esté Fidel Castro. Entonces todo era manipulado. En el teatro igual, lo mismo. Entonces, cuando salgo a Colombia, y bueno, ahora acá en Estados Unidos, es incomparable porque además técnicamente el desarrollo que tenemos en estos países, incluso Colombia, que es un país del tercer mundo, es incomparable con las producciones en Cuba. Eso no es una cosa que no sabría ni qué palabra usar.
Cuando comienza ya aquí en Estados Unidos a involucrarte, ¿no?, dentro de lo que es la serie Leyenda del Exilio. Me imagino que para ti sería, tú eres la persona que escoges a los actores, haces el casting. La primera edición de 13 capítulos indudablemente tuvo que haber sido para ti bastante engorroso tratar de encontrar, ¿no?, actores jóvenes que hicieran un match, o sea, se parecieran a estas estas personas a las cuales ya tú habías conocido pintando canas. Y ¿cuán difícil fue esa labor?
Fue muy difícil porque había muchas cosas involucradas para poder llegar al resultado. Era, primero, lo que acabas de decir, el personaje, el actor, la actriz, se tenía que parecer a los personajes reales que estaban contando su historia en su juventud y muchas veces hasta su mayoría de edad, en dependencia de la historia. Pero a eso se sumaba, ojo, se sumaba el presupuesto que teníamos, que muchos a veces no querían, y muchos no querían involucrarse en un proyecto político donde estábamos denunciando una verdad que está escondida por años en nuestra historia. Entonces, fue muy difícil. Hubo muchos actores que, gracias a Dios, los están viendo en pantalla, que estuvieron de acuerdo, que se enfrentaron a unos grandes personajes y que fueron y estuvieron con nosotros, pero también es bueno que sepas que hubo gente que dijo, no, yo no quiero, porque después no puedo volver a entrar a Cuba. ¿Sí?
Es lógico. Entonces, la cobardía existe y es innata en el ser humano, y el darle la espalda. Por eso a veces el pueblo de Cuba tiene que empezar a tocar la puerta del vecino, a ponerse la ropa y el zapato del vecino, a sentirse solidario con el vecino y a perderle el miedo a esa cosa que le han inculcado en la mente, porque las islas no conducen a nada. Y el cubano vive en una isla, pero cada cubano es una isla donde no quiere que su territorio se lo marque nadie, ni se lo dañe nadie. Y así, por eso tuviste esa experiencia. Ahora, la otra experiencia, la de estar frente a personas que cuando tú naciste, muchos llevaban años en prisión, escuchar los testimonios, metabolizarlos para poder llevar adelante una labor equilibrada.
Bueno, eso fue para mí, creo, lo más bonito de todo este proyecto y lo más sorprendente, porque debo ser honesta y decirte que yo, Iracema, no conocía ni la cuarta parte de las historias que ustedes han contado y las que faltan por contar. Yo no tenía la más mínima idea. Yo sé y asumo la responsabilidad de mi desconocimiento, y tal vez hasta la palabra pueda ser ignorancia o falta de información. Yo no sabía que habían presas políticas en Cuba. Es decir, mientras viví en Cuba hasta los 25 años de edad, nunca lo supe. Jamás me lo dijo nadie, jamás lo vi en ningún lugar, nunca en mi vida. Sí, cuando yo empecé, y tengo que hablar de esto, por casualidad eres tú la que me estás entrevistando, no lo hago porque seas tú, pero es que esto fue lo que me pasó. Cuando nosotros te hicimos la entrevista a ti, yo me tuve que salir del estudio, porque no, es que te lo juro que no me acuerdo y todavía me dan ganas de llorar, porque el momento en el que tú hablas de tu mamá, ese momento para mí fue terrible, sí, yo me tuve que salir. Y después terminé de ver tu entrevista en la casa con audífonos puestos, porque no pude volver a entrar a ver el final de lo que seguía pasando. Y cuando se hizo el capítulo con la actriz, con Gianni Martin, volvió a pasarme. Y así sucesivamente, es decir, conocer todas esas historias para mí ha sido reencontrarme con una historia que de mi país que no conocía. Sí, una historia terrible que tienen escondido, y lo peor es que hoy tanta gente allá adentro que no tiene la más mínima idea de todas estas cosas. Es súper importante que este proyecto entre a Cuba.
El problema es el siguiente, Iracema, es que tristemente ese régimen le borró la memoria histórica hasta de la historia verdadera, porque la nuestra es una historia que viene de la mano de otras historias. Estamos hablándote de que ustedes desconocen el verdadero papel que jugaron héroes, apóstoles de nuestra patria, guerreros, hombres como Carlos Manuel de Céspedes, hombres como el propio Antonio Maceo. Le han vendido una imagen de José Martí que es tan falsa y tan miserable que muchos cubanos, cuando llegan al exterior y ven una efigie de Martí, le huyen porque lo asocian con el hambre, la miseria, porque es el autor intelectual de un fatídico ataque que se llamó Moncada. Entonces, indudablemente, eso también tiene que ver mucho en la generación, de que fue un principio muy cargado de violencia, muy cargado de represión, muy cargado de penas de muerte, de años de prisión, de asesinatos extrajudiciales. Y todos esos, y tú no habías nacido, los publicaba a diario. Primero un periódico que se llamó Revolución, con nombres y apellidos. Era como decirle al pueblo que lo leía, ¿no? Mira, esto es lo que le pasa al que se vira contra mí. Luego, más tarde, sucedió con Granma. Y tuvieron hasta la desfachatez de mandar a un argentino asesino de cubanos a Naciones Unidas a decir que habían fusilado, fusilaban y seguirían fusilando. Entonces, indudablemente, eso creó que el padre le dijera al hijo, oye, no te metas en problemas para que no te pase a ti lo mismo que le pasó a la hija de fulano o al hijo de mengano. O mira, al otro lo fusilaron, el otro se fue y está desaparecido. Eso, tristemente, es lo que ha roto el alma de la nación cubana. Pero dicho esto, ahora te voy a hacer otra pregunta para vamos a suavizar un poco, que está esto un poco cargado. ¿Te gusta cocinar?
No.
Miguelito, no encuentro una que cocine. Ni una.
Espérate, pero voy a hacer un paréntesis.
A ver.
Es decir, no me gusta cocinar, pero cocino todos los días.
Ah, bueno. Es decir,
cocino todos los días, hago diferentes cosas, pero si me das la opción, no. Porque además.
¿Qué te gusta cocinar más? ¿La comida colombiana, la cubana o haces como un resumen semanal?
No, mira, yo soy bien básica en la cocina, desgraciadamente, muy básica. El arroz con gris, el picadillo, el bistec, el pescado, el salmón, normalito, todo normalito, básica, elemental. Pero a Lilo le fascina cocinar, entonces yo a veces me escapo.
Y entre tú y yo, y no se va a enterar nadie, y estás en menos de un minuto, ¿cuán difícil es vivir al lado de ese pelú inquieto? La risa. Gracias, Iracema Otero. Muchas gracias por haber estado esta tarde compartiendo conmigo inquietudes, compartiendo vivencias, momentos difíciles, asfixias emocionales. Y desde luego, para que quienes no hayan oído el principio del programa, Iracema Otero es la mano derecha de Lilo Vilaplana, la mujer que hace los castings en ese docudrama y que se llama Leyendas del Exilio y que ha removido los cimientos de la tiranía castrista. Que tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos la semana que viene con Mujeres de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.